Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Qué bello el tiempo de oración, ¿verdad? Y un tiempo de oración a Dios y poder cantarle a Él que es por su gracia. Es por su gracia nada más que estamos aquí hoy. Y no merecemos en ningún momento. Wow, si ponemos a pensar lo grande que es nuestro Dios, lo grande que es su misericordia en nuestra vida, lo grande que es su gracia a estos pecadores y merecedores. Lo más mínimo, pone en perspectiva el hecho de que podamos estar acá hoy y podamos alzar nuestras manos y decirle a nuestro Señor, gracias Señor, ¿verdad? Que es por tu gracia mi ser, Señor. No, no hay nada más que decir, no hay nada más que hacer, sino que Él lo hizo todo, amén. Vamos a seguir con nuestra prédica sobre Juan. La semana pasada fue una prédica excelente sobre Juan capítulo 15, es uno de los versículos tal vez más citados, uno de los versículos o capítulos, perdón, bellos de Cristo, hablando a sus apóstoles, una hora pronto a morir, a entregar su vida en la cruz del Calvario. La verdad que cuando escucho la palabra de Dios y cuando Él dice permanecer, permanecer, creo que con cuánta razón. Con cuánta razón lo dice y con cuánta más razón nosotros debemos de escuchar. Así que antes de comenzar quisiera pedirles por favor, si se pueden poner de pie y me pueden acompañar en oración para poner este tiempo en las manos del Señor y poder dejar que Él hable, rogar por nuestros oídos, nuestra mente. Yo sé que algunos puedan tener calor, pero que Dios mismo quite eso y que más bien sirva para despertarnos y no para que estemos ahí dormidos en la silla. Pero oremos, hermanos. Amado Padre, te agradecemos, Señor, por este servicio. Te agradezco, Señor, por todas las personas que están aquí hoy, Padre. Y te agradecemos, Dios, porque es su infinita gracia que permitió que estuviéramos aquí hoy. Es por su infinita misericordia que podemos orar tranquilos, libres. Saber que usted nos escucha, Señor. Vamos a abrir su palabra, conocerlo y dejar que usted maraville nuestras vidas, penetre en nuestra mente, llegue a nuestro corazón y cambiar nuestra manera de vivir. Oro Dios por este tiempo de prédica, oro por este sermón y cada punto, Padre. Te ruego por los corazones, los oídos, los ojos, las manos de cada persona que está acá, Padre. Y te suplico, Señor, porque hable usted a nuestras vidas. Suplico, Dios, que toque nuestros corazones, Señor, y que salgamos diferente como entramos, Dios. No más cargados, sino libres. No más confundidos, sino en dirección a usted, Padre. Ruego, mi Dios, porque usted tome control de todo. Usted está en control de todo, Señor. Así que le agradecemos por ello, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias. Bueno, bienvenidos a la Iglesia Bíblica Petra. Creo que los conozco a todos, pero por aquellos que no, mi nombre es Edgar Malespín. Hemos estado viajando mi esposa y yo por alrededor de 10, 11 meses a Matagalpa. Por su infinita misericordia tenemos el privilegio de estar ahí y pronto, si Dios lo permite, sembrar una iglesia allá. Pues vamos a ver Juan capítulo 15, versículo 12 al 17. Vamos a ir viendo versículo por versículo. Voy a leer muchos textos bíblicos. Les pido por favor que pongan atención, si da tiempo de buscarlos, perfecto, si no, no se preocupen por ello, están en sus notas. Pero sí voy a leer bastante, o sea que les pido por favor que estén muy atentos. Algunos de estos versículos son la palabra de Dios mismo, va a hablar a sus vidas, estoy seguro de ello. El título se llama, no desperdicies tu vida, permanece en Cristo y obedece a Cristo. No desperdicies tu vida, hermano. Permanece en Cristo y obedece a Cristo. Bueno, vamos a comenzar con una pequeña definición de un mandato. ¿Qué es un mandato? El primer versículo, el versículo 12, el capítulo 15, habla, este es mi mandamiento. Entonces quisiera abrir con una definición sencilla de qué es un mandato. Un mandamiento, un mandato es una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Alguien que tiene autoridad y nos manda a hacer algo y nosotros debemos hacerlo. No está abierto a dudas, un mandato es algo cerrado, es sí o no. Nosotros no vamos a ponerle, agregarle algo más a ese mandato. Si estuviéramos en el ejército y el general, o estamos en un entrenamiento, el general nos dice hacer 50 pechadas, vos no le vas a decir, ¿y por qué no 60, 70, por qué no 30? Haces las 50. Es un mandato de alguien que está, que tiene autoridad por encima de ti. Igual, no le vas a decir, no, no vamos pechada, mejor lagartija, nos vamos a sentir más edificados por eso. No lo vas a hacer. En ese mismo momento, ese general seguramente te pondrá en disciplina o te mandará no sé quién sabe a dónde, o te hará hacer pechadas todo el día, no sé. Ahora, supongo que la mayoría de ustedes tendrá algún hijo, hermano, hermana, sobrino, esposo, que alguna vez ha estado enfermo y te ha tocado llevarlo al doctor, ¿no? Fiebre de 40, no sé, vómitos, cosas por el estilo. Te llevan al doctor, el doctor te revisa y hace un cuadro, ¿no? Tus síntomas. Te receta unos medicamentos y te dice, tómaselo cada 6-8 horas. Y él te manda algo en lo cual uno tiene que permanecer. Te manda una receta en la cual uno tiene que seguir, ¿correcto? Si no le vas a agregar otro medicamento, no vas a agregar otra pastilla porque ya te dio lo que necesitas. O a lo mejor te va a pasar como a algunos, nos ha sucedido, de que el doctor receta un medicamento, entonces vas a la farmacia y compras uno diferente, uno parecido al que te recetó el doctor, pero te das cuenta de que a lo mejor los componentes que tiene este medicamento parecido crea algún tipo de alergia en tu hijo o en esa persona. Todo por no mantenerte o permanecer dentro de los parámetros que dio el doctor. O a lo mejor estás en esos medicamentos que son cada 6-8 horas y siempre tocan medicamentos entre las 2, 3 de la mañana, 4, me imagino que ustedes harán al respecto, y comienza la pelea si es tu hijo sobre quién de los padres se va a levantar para darle el medicamento a esa hora al hijo y levantarlo, y sufrir con la posibilidad de que el hijo no se vuelva a dormir. No sé, pueda suceder. Pero uno tiene que mantenerse dentro de esos parámetros, ¿no? No sería prudente o sabio agregarle algo más a lo que el doctor ya ha prescrito. Si leemos de nuevo Juan 15, del 1 al 11, que fue la semana pasada, por lo menos vamos a ver que la palabra permanecer se repite una vez en cada versículo. Por lo menos Cristo, en sus horas próximas a ser crucificado y entregar su vida por nuestros pecados, repite por lo menos 10 veces la palabra, permanezcan en mí, permanezcan, permanezcan, hermanos, permanezcan en mí así como yo permanezco en ustedes, permanezcan. Algo Dios quería o Cristo quería decirle a sus apóstoles en ese momento, permanecer, permanecer, permanecer. No es algo sencillo, no es una simple palabra. Si yo estuviera con ustedes y estuviera diciéndole todo el día, permanecer, 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 van a soñar con permanecer seguramente. O sea que quiero que tengan eso en mente para poder iniciar este sermón. Dice Juan capítulo 15, versículo 12, este es mi mandamiento. Quiero dejarlo ahí un momento. Este es mi mandamiento. Ahora, cuando ustedes escuchan mandamiento, probablemente no se van a sentir cómodos. Mucha gente, o nuestra tendencia cuando hay un mandato es, hago lo contrario o lo hago a mi manera. No es como vos decís, es como yo quiero. Va a ser el mismo fin, pero es a mi modo. O si no, mucha gente simplemente se rebela y no lo hace. Sencillo, no me interesa, no lo hago. Vos no tenés autoridad sobre mí, yo no te he dado ningún tipo de autoridad en mi vida. Normalmente hay un choque incluso con la palabra mandamiento, ¿no? Tal vez ustedes lo han sentido, si no de niños les ha pasado, o con sus hijos o en el matrimonio. Pero la verdad es que permanecer en Cristo y obedecer a Cristo te hace disfrutar de los mandatos de Dios, los cuales dan vida. Déjenme repetírselos. Permanecer en Cristo y obedecer a Cristo te hace disfrutar de los mandatos de Dios, los cuales te dan vida. Permítanme darle algunos versículos que fortalecen esta declaración. Primero en Juan 3:23 dice, y su mandamiento es el siguiente, dice Juan, debemos creer en el nombre de Dios, recuerden, es un mandamiento, creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amarnos unos a otros así como Él lo ordenó. Amarnos unos a otros así como Él lo ordenó. Miren qué interesante, primera de Juan, de hecho, fue escrito 35 o 90 años después de Cristo. Y 85, 90 años después de Cristo, tenemos a Juan recordando este mandamiento a su audiencia. Quiere decir que es importante. Y no solo eso, por lo menos una vez en cada capítulo del primer libro de Juan, ustedes van a encontrar la aseveración, amarnos unos a otros. Por lo menos una vez, si usted lee todo el libro de Juan, de primera de Juan, usted va a encontrar constantemente amarnos unos a otros. Este es el mandamiento, esta es la orden, amarnos unos a otros. O sea que debe ser importante. Otro ejemplo sobre las leyes de Dios, sobre el mandato de Dios, que debemos confiar en sus leyes. Sus leyes son perfectas. Si no, pensemos en el rey David. El rey David tenía una nación a su cargo. Los mandatos que él daba, sus leyes, incluso podían llevar a una nación a la perdición o a vivir. Los mandatos que él daba, de hecho, hubo un tiempo que sí sucedió eso. O sea, como rey, la carga que uno tiene, dar unos mandatos que den vida a la gente o que edifique a las personas, es pesado. Y el rey David dice en 2 Samuel 22:31, el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan protección. ¿Te das cuenta? Este rey, que seguramente sabe que es dar una orden, está reconociendo con su vida, dice, el caminar de mi vida diario me ha demostrado que los mandatos de Dios, sus leyes, sus promesas, son verdad, demuestran ser verdaderas, son escudo para todos los que deseen protección. Sus promesas son un escudo, lo está diciendo un rey. Y ustedes dirán, ah, claro, es sencillo para él, él tiene todo. Él comanda una nación, tiene un castillo, tiene mucho dinero, no le hace falta nada. Claro que le es sencillo para él seguir las leyes de Dios y sus mandatos. Bueno, acompáñenme a leer a Habacuc. Debemos creer que sus leyes me hacen libre. Miren, este versículo de Habacuc, por favor, subráyenlo, apréndanselo a memoria si es posible. Pero es bello, yo se los compartí a los muchachos de Matagalpa la semana pasada y la verdad que me encantó. No sé, lo leí y yo dije, Señor. Habacuc 3:17-19 dice, aunque las higueras no florezcan y no hayan uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Lo vamos a leer otra vez más adelante. Pero quiero que veas, estamos haciendo un contraste. Está el rey que tiene todo y está este hombre que dice, aunque no tenga nada, aunque no florezcan las vides, aunque no haya nada de alimento, descansaré en el Señor mi Dios. Y ustedes podrán decirme, ala, pero las leyes, los mandatos, yo siento que someterme a los mandatos de Dios me detienen, siento que son una carga en lugar de algo que me libera, siento que no me deja crecer como hombre o profesionalmente, como esposo, como esposa, como hijo, siento que cada vez que pienso en cada uno de los mandatos de Dios, siento una carga en lugar de sentirme libre. Mira, Salmos 119:146, a ti clamo, Señor, rescátame. A ti clamo, rescátame, para que pueda obedecer tus leyes. Alguien que clama es porque está sufriendo. Por lo menos así lo veo yo. Piensen, aquí estoy, Señor, clamo a ti, líbrame de mí, Señor. No soporto más ver mi vida, no soporto más ver el fruto de mis deseos y mis decisiones. Líbrame. ¿Para que pueda obedecer tus leyes? No tiene sentido. Líbrame para obedecerte. Pero ves, sus leyes, sus mandatos, me hacen verdaderamente libre. No es una carga. No es un peso. No es un grillete. No es una bola de acero a tus pies que no te permite seguir hacia adelante. Te lo repito, a ti clamo, Padre, rescátame. Yo solo siento que está diciendo, rescátame de mí, Señor. Rescátame porque no te estoy siguiendo. Rescátame porque mis deseos y mis anhelos no te glorifican. Rescátame de mí, Padre, para poder ser libre, para obedecerte. No pienses que sus mandatos te detienen. Te dan la dirección, te ayudan a conocerlo, te ayudan a ser libre, te ayudan a amarlo. Te ayudan a no perder el tiempo en pensar en ti mismo, en pensar lo que tú deseas o anhelas. Permanecer en Cristo y obedecer a Cristo te hacen disfrutar sus mandatos, los cuales dan vida. Voy a seguir leyendo, versículo 12. Este es mi mandamiento, dice, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Ámense unos a otros de la misma manera como yo los he amado. Miren, yo tengo 7 años de casado, 2 hijos, una bebé ahorita. Pero antes de casarme, yo tenía mucho, mucho miedo de no amar a mi esposa correctamente. Era mi oración a diario. Dios, permíteme amarla verdaderamente, porque a estas alturas yo no había visto un ejemplo de verdadero amor. Mis padres se divorciaron menos de 1 año. No tengo conciencia alguna de haber visto a ellos juntos o tener un matrimonio. Nunca sucedió. Yo viví solo con mi mamá, miraba a mi papá los fines de semana. O sea que después vino mi hijo y mi preocupación era, ¿qué tipo de amor le voy a dar a mi hijo? Realmente estaba preocupado al respecto. Antes de casarme con mi esposa, yo estaba más preocupado por esta oración de amarla verdaderamente que el mero día del matrimonio o de la boda. Hasta el momento de la boda me di cuenta que, wow, me estoy casando el día de hoy. Pero antes de eso estaba realmente diciendo, Dios, enséñame a amar a mi esposa. No tengo de dónde más, no sé a quién más ver, no sé qué más hacer, porque a donde sea que veo, no encuentro. Y si busco en mí, definitivamente va a ser peor. Y es que permanecer en Cristo y obedecer a Cristo te enseña cómo debes amar a otros. Lo más difícil en las relaciones humanas es amar a otra persona. ¿Por qué? Porque nos amamos demasiado a nosotros. Amar a otra persona realmente significa negarte. Significa poner tus deseos y tus anhelos, someterlos y ponerlos de otra persona por encima de ti. Imagínense un matrimonio 24 horas al día con tu cónyuge, buscando cómo amarle, cómo respetarle, cómo mostrarle quién es Dios. Si no estás permaneciendo en Cristo, obedeciendo en Cristo, no sabrás cómo amar a esa persona. Déjame darle algunos ejemplos del amor de Cristo. Y aquí vamos a volver a ver el versículo de Habacuc. El amor de Cristo no es egocéntrico. No piense en sí mismo. Sino, miremos Filipenses 2, del 7 al 8. Dice, en cambio, renunció, hablando de Cristo Jesús, a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Él era rey, renunció a sus privilegios divinos y se hizo esclavo. Y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. El amor de Cristo no era egoísta. Recuerden este mismo mandato, ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. Piensa en eso, hermano. ¿Has amado a la persona que tienes al lado de la manera que Dios te ha amado a ti? ¿O has llegado con la mentalidad en tu casa que te has ganado un tiempo de descanso? ¿Te has ganado sentarte en el sofá y que te lleven la comida a la mesa? Piensa en eso. Ama a las personas de la manera como Dios te ha amado. Cristo se humilló. Toda su divinidad, todo lo que era de él, él era rey. Todos sus privilegios divinos los sometió. Yo no tengo privilegios divinos. Ustedes tampoco. Mas sin embargo, algunas veces llegamos a nuestra casa y tratamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, como que ellos tienen el regalo de servirnos a nosotros. Tratamos a las personas que nos rodean como que llegó la luz del mundo, venérenme. El amor de Cristo no actúa en su tiempo. No actúa cuando se siente listo para hacerlo. Horas más adelante, Él iba a entregar su vida y iba a hacer acción de amor más grande que nosotros hemos podido ver o escuchar. Él estaba orando en Getsemaní y él no dijo, Señor, dame un día más porque no estoy preparado para hacerlo. No dijo, Señor, dame unas cuantas horas más para poder hablar con los apóstoles. Ellos no han entendido todavía lo demás. No buscó excusas. No sirvió cuando se sentía listo para servir. No entregó su vida cuando se sentía con la fuerza para hacerlo. Lo hizo para obedecer al Padre, lo hizo porque permaneció. Quería glorificar al Padre, obedecer al Padre. Ese era su combustible, esa era su fortaleza en cada momento. El amor de Cristo no era limitado por sus circunstancias. Algunas veces nosotros hacemos eso. Creemos que porque no tengo un vehículo no puedo llegar a la iglesia. No tengo dinero para el taxi, no puedo llegar a la iglesia. No puedo llegar a servir porque el día anterior me dormí a las 2 de la madrugada en el trabajo, entonces me gané un tiempo de descanso para poder llegar hasta las 11 y no hacer nada, no saludar a nadie. Acompáñenme de nuevo a Habacuc. Les recuerdo, aunque las higueras no florezcan, aunque no hayan uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque no tengan nada, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, para alguien que trabaja el campo esto es lo peor. Aún así me alegraré en el Señor. Él es mi gozo. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Es Dios tu salvación. Es Dios tu salvación para permanecer en Él, incluso cuando las vides no dan fruto. Es Dios tu salvación cuando tu salud está deplorable. Es lo peor cuando miras a tu padre o a tu madre morir, cuando tu hijo está enfermo. Él es el Dios de tu salvación. El Señor soberano es mi fuerza, el que me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. No está limitado a sus circunstancias, no ama y no derrocha su amor porque tiene todo lo que necesita. Aunque no tiene nada, lo entrega y confía en Él porque Él es el Dios de su salvación. Permanecer en Cristo, obedecer a Cristo te enseña cómo amar a otros. Poner en perspectiva, amar a nuestras esposas o a nuestros esposos, al cónyuge, a tu hermano, a tu hermana, a tus tíos, tus padres, tus jefes, a quien tengas en mente. ¿Qué sucede a las ramas cuando no están sujetas a la vid? Se secan. Se secan. Si no estás permaneciendo en Cristo Jesús, ¿cómo podrás amar a la persona que tienes a la par? Dice el versículo 13, no hay un amor más grande que el de dar la vida por los amigos. Me encanta, no hay un amor más grande que dar la vida por los amigos. El punto 3 dice, permanecer en Cristo y obedecer a Cristo te capacita y fortalece para entregar tu vida por tus amigos. La pregunta es, ¿quiénes son tus amigos? Si me acompañas a leer el versículo 14, dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que les he mandado. Hablando Cristo a sus apóstoles. Otra manera de decirlo es 1 Juan 3:16. Conocemos lo que es el amor verdadero. Miren, esto es importante. Conocemos lo que es el amor verdadero. Ok, esto es la manera que Dios me enseñó a mí. ¿Cómo voy a amar a mi esposa conociendo lo que es el amor verdadero? ¿Cuál es el amor verdadero? Porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Ahí está. ¿Quieres saber cómo amar a tu cónyuge? ¿Quieres saber cómo amar a tu hijo? Permanece en Cristo, permanece en la vid. Conoce su amor, disfruta su amor, deleítate en él, llénate en él por completo para poder amar a tu hermano, a tu amigo. Ustedes dicen, pero yo la amo, pero ella es el amor de mi vida. Estás permaneciendo en Cristo, si no, tu amor no sirve. El verdadero amor que pone su vida por sus amigos viene de alguien que permanece primero en Cristo y le obedece. Escucha, el verdadero amor para amar a tus amigos viene de alguien que permanece primero en Cristo y le obedece. Eso es lo primero. Si no, ¿cómo podrás amar verdaderamente? Este tipo de amor está cimentado en Cristo y perfeccionado en la obediencia. Cimentado en Cristo y perfeccionado en obediencia. Mira, cuando estás tan perfeccionado, lo único que piensas es en obedecer a Dios. No hay tiempo de pensar en vos. No hay tiempo. Tu anhelo y tu deseo es como el salmista dice: Dios, líbrame de mí. Clamo a ti, Señor, líbrame para obedecer tus mandatos. No hay tiempo de pensar en lo que quiero, en lo que anhelo. No hay tiempo de pensar en qué tan lleno quiero sentirme, qué tan preparado quiero estar. Obedezco, lo amo. La semana pasada lo escucharon ustedes. Lo obedezco porque lo amo. No lo limitan las circunstancias. Hemos minimizado tanto el término amistad. Tanto, es terrible. Pones un post en Facebook y mides a tus amigos por cuántos de tus amigos le dieron like a ese post. Pusiste una foto porque fuiste no sé a dónde, y si tus amigos no le dieron like, entonces no es mi amigo. No me está siguiendo, no le importa lo que estoy posteando. ¿En serio? Pensé que Cristo decía, no hay mayor amor que este, el dar la vida por los amigos. Hemos minimizado tanto el término amistad, hemos minimizado tanto esto que es increíble. Nos importa tanto los likes en Facebook, nos importa tanto esto, pero no nos importa que el amigo se pierda. Apañamos el pecado de los amigos con tal de tener esos likes. Ves que tu amigo va por un camino de muerte seguramente. Y no enfrentas sus pecados, no le amas, no le cuidas, no oras por él. Y lo peor de todo es que cuando ese amigo se va, ni siquiera te esfuerzas por traerlo a la vida si era un amigo en Cristo. Pareciera que fuera como que, bueno, ahí se perdió, ni modo. Si fuera tu cónyuge, diría, ah, ya se le va a pasar el enojo, ahí después se me va a perdonar. Puede pasar una semana y todavía seguís pensando así. Permanecer en Cristo y obedecer a Cristo te capacita y fortalece para entregar tu vida por tus amigos. ¿Estás casado? ¿Estás casado y estás aquí con tu esposo, con tu esposa? Tu mejor amigo está a la par tuya. ¿Y qué amigo? ¡Qué bendición! A lo mejor estás aquí con tu amigo verdadero. ¡Qué bendición que Dios te ha dado un amigo! ¿Pero estás amando a tu amigo como Cristo te amó a ti? ¿Estás mostrando el amor que Él ha mostrado? Algo que sucede normalmente es cuando no permanecemos en Dios, cuando nos alejamos, empezamos a poner mucha importancia en los amigos, en los grupos, en los círculos, cuántos tengo, cuántos me siguen en Facebook. Pero no debería darte pavor que tu preocupación principal sea eso, en lugar de conocer y permanecer más en Cristo. No debería darte pavor que cada mañana te encuentras menos tiempo orando, leyendo tu Biblia, conociéndolo a Él, y más tiempo en la televisión, juegos en línea, Facebook, salidas, lo que sea. No debería darte más pavor que estás pensando en la novia que no tienes, el novio que sí tienes, en lugar de permanecer y obedecer, conocer el amor de Dios real, vivirlo, deleitarte en Él, para que en el momento que venga tu amigo estés listo para entregar tu vida. Y si ese amigo o amiga resultara ser tu futuro esposo o esposa. Si te encuentras orando menos, leyendo menos, yendo menos a tu grupo pequeño, es probable que no estés permaneciendo en la vida. Es probable que no estés conociendo a Cristo verdaderamente. Es muy probable que no estés deleitándote en sus mandatos. Es muy probable que no vas a ser como este salmista. A ti clamo, Dios, rescátame, líbrame de mí. líbrame mis deseos egoístas, ayúdame a amar a mi esposa, a mi esposo, a amar tus mandatos, tus leyes. Creo que la semana pasada ustedes vieron esto. Imaginémonos que esto es la vid. La vid. ¿Qué pasa con la vid, con las hojas, si no permanecen en las ramas? Se secan. Esta rama estuvo aquí en el tiempo de oración, estuvo en el primer servicio y ahora en el segundo. Pero está separada de la vid. ¿Qué va a pasar con nuestra vida cuando no permanecemos y obedecemos en Cristo? Nos secamos. Y luego preguntas, ¿por qué no siento nada, Señor? ¿Por qué no me llenas? ¿Por qué no estoy amando a mi esposa? ¿Por qué mi hijo se rebela? ¿Por qué hay tanto odio en mi corazón? ¿Por qué hay tanto orgullo? ¿Estás permaneciendo en la vid? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Estás permaneciendo en la vid? Dice Juan 14:21, los que aceptan mis mandamientos y los que obedecen son los que me aman. Los que aceptan y obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. ¿Te das cuenta de eso? Porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y no solo eso, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¡Wow! Increíble. El Padre y el Hijo se darán a conocer a mi vida. Yo estoy perdiendo el tiempo aquí con mis propios deseos y anhelos. Recuerden, lo amamos y por eso le obedecemos. Lo amamos y por eso lo obedecemos. Pero en este caso, Él nos ama. Te ama. Ponte a pensar, si yo te preguntara ahorita, ¿qué tipo de persona eres tú? Dirías, bueno, egoísta probablemente. Terco, muy terco. Serio. Y todas las cosas que ustedes puedan imaginarse. Pero Él dice, los que aceptan mis mandatos y los que lo obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, el Padre y yo lo amaremos y nos daremos a conocer a Él. ¡Wow! Se dará a conocer a mi vida. Dios, el Rey de Reyes, soberano sobre todas las cosas, se dará a conocer a mi vida. Dice el versículo 14, el versículo 15, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. ¿Has sentido que tienes una relación unilateral con Dios? ¿Hablas y no contesta? ¿Has sentido que Dios... ala, tal vez pasaste 5 minutos y deseabas una respuesta de Él inmediata, no sé. Pero te has sentido solo. Te has sentido, no sé por qué no escucho tu voz. Permanecer en Cristo y obedecer a Cristo te protege de creer mentiras que destruirán tu vida. Es una mentira. Yo te preguntaría, ¿quién habló primero? ¿Tú lo buscaste primero? ¿Quién habló primero? ¿Quién se mostró primero? Miren, les recuerdo, en unas pocas horas Él va a morir. La mayor muestra de amor que pueda haber. El Rey Santo, Santo, Santo sobre todos, va a morir por los pecadores, cargando la cruz hasta el Calvario y morir por sus pecados y mis pecados. El mayor acto de amor, gloria y santidad que existe, que se escuchó hasta el día de hoy, ustedes y yo lo hemos escuchado. Los cielos lo vieron y declararon santo, santo, santo. Dijeron, qué maravilloso este evento. El infierno se tapó la vista y los oídos porque no podían soportar la gloria de su Hijo, la gloria de Cristo. ¿Quién habló primero? ¿Quién hizo esa muestra de amor tan grande? fue Cristo. ¿Quién habló? ¿Quién se mostró? ¿Quién se mostró hasta este día que tú y yo caemos rendidos porque no podemos creerlo? Fue Él. ¿No será que el que quiere la relación unilateral somos nosotros y no Él? ¿No será que el que no quiere responder y someterse y obedecer somos nosotros? ¿Realmente no queremos nada con Él? ¿Qué tipo de persona es la que no quiere nada con Él? Que no permanece. ¿Qué cosas habló Dios? ¿Qué cosas nos dijo aparte de esto? Él nos dio palabras de vida. Juan 3:36 dice: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Los que creen en el Hijo. Nos dejó esas palabras. Ahí está. Léelo, lo crees en tu corazón, míralo, medítalo, escúchalo. Los que creen en Él, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Yo diría, los que estás permaneciendo, crees, lo amas, lo adoras, lo anhelas. Es tu combustible, te enseña, te ayuda a amar a la persona que tienes a la par, te ayuda a dar tu vida por tus amigos. Él te da palabras de fortaleza. Isaías 41:10. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No tengas miedo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. ¿Qué palabras? Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Recuerdas a Rey David? Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Entonces no tengas miedo. ¿Qué esperas para obedecerlo y rendirte a Él? Sus mandatos no son de un Dios autócrata, no es de alguien terrible que no te desea amar, es de alguien que pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. Te miró desde el vientre de tu madre. Conoce cada parte de tu corazón y todos tus deseos, sabe exactamente lo que necesitas. ¿Por qué no permanecer y obedecer? ¿Por qué no amarlo sola, incondicionalmente a Él, confiar en Él? Aunque las vides no tengan fruto, aunque la tierra no provea nada, aunque no haya con qué ir a la iglesia, Dios, tú eres mi fortaleza. Dios mío, tú me sostienes. Dios, tú eres mi alegría. Él nos dio palabras de confirmación. Efesios 1:4-6 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Eso es increíble. No simplemente pensó en nosotros. No simplemente te agarró de un grupo de personas y te trajo para acá, sino que te adoptó como su familia. Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Permanece en Cristo y obedece a Cristo, hermano. Te protege de creer mentiras. Te protege de creer que esto es unilateral. Te protege de creer que Él realmente no te ama. Te protege de creer que la persona que tienes al lado no merece el amor. Tienes que ganárselo. Ama a los demás como yo los he amado. No esperas nada de la persona que tiene al lado. Lo amas porque Cristo te mandó a amarlos. ¿Has hecho caso de esto? ¿Realmente has hecho caso de esto? ¿O estás esperando estar listo para actuar? Si es así, vas a fallar. Versículo 16 dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan fruto duradero. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí. Ustedes no lo buscaron. Yo los busqué. Permanece en Cristo y obedece a Cristo porque Él te eligió primero. Él te eligió primero. Te eligió. Te eligió para permanecer en Él, te eligió para que ames a tu esposa por el amor que viene de permanecer en Él. Te eligió para que la ames, le sirvas, le cuidas, la pastorees, para que les muestres quién es Cristo. Amarla a ella viene de permanecer en Cristo. Servirle a ella viene de servirle a Cristo. Tu corazón va a estar gozoso porque estás cumpliendo lo que Dios te está mandando, y eso viene de permanecer en Él. Te eligió para que tengas gozo verdadero como resultado de permanecer en Él. Gozo real, lo vimos la semana pasada. Gozo real. ¿Quién no desea tener un gozo real? Dígame, ¿quién no lo desea? Permanece en Cristo. Obedece a Cristo. No desperdicies tu vida. ¿Cuál ha sido el resultado de seguir tus deseos hasta el día de hoy? Muy probablemente nada. Y si fuera algo, y si tú me dijeras, bueno, he conseguido esto y aquello, yo te preguntaría, ¿eso da vida eterna? Te eligió para que glorifiques a Dios con tus decisiones, tus acciones al permanecer en Él. Puedes decir, Dios, pero si solo fue una hora. Dios, pero solo fue un ratito con los amigos. Dios, pero solamente fue una pelea. No, realmente te estás amando más a vos mismo. Realmente no estás permaneciendo en Cristo. Dios, pero fue culpa de mi esposa. Ella es la que tiene que venir a pedirme perdón. No, te estás amando a ti mismo. Te eligió para que prediques a otros de Cristo a fin de que puedan ver la dulzura de permanecer en Cristo. Que puedas ver la dulzura de permanecer en Cristo. No me voy a cansar de repetírselo. Salmo 119. A ti clamo, rescátame para que pueda obedecer tus leyes. A ti clamo, Señor, rescátame. Rescátame porque ya no soporto más vivir mi vida de la manera que la vivo. Rescátame porque mis decisiones solo veo que llevan a nada, no me llena por completo. Rescátame, Señor, porque no sé hacia dónde voy. No sé qué está pasando, no entiendo por qué me siento así, no sé por qué quiero dejar a mi familia, no sé por qué no puedo amar a mi hijo. Yo no sé por qué lo amo más a ellos que a ti si tú entregaste tu vida por mí. Líbrame de mí, Señor, rescátame para que pueda obedecer tus leyes. El fruto que tú vayas a dar no depende de lo que tienes, no depende de tus contactos, no depende de qué tanto dinero puedas tener para bendecir a otras personas. Depende de permanecer en Él. La cantidad del fruto, la manera del fruto va a venir de Él, no de ti. Porque el que viene de ti va a ser una uva amarga y fea. Pero el que viene de Cristo va a ser duradero. El amor que vas a dar a tu amigo, a tu amiga, va a venir de permanecer en Cristo, no de qué es tu mejor idea de amar a las demás personas. ¿Cómo ha sido tu oración esta semana? ¿Cómo ha sido tu permanecer en Cristo esta semana? Si has venido hoy y te has visto que no estás permaneciendo en Él y has visto que tus tiempos devocionales han disminuido, es probablemente que no estés permaneciendo en Él. Es muy probablemente que estés viviendo para tu gloria, tus deseos. Si estás pasando por un momento donde te es difícil perdonar a tu cónyuge, es muy probable que no estés permaneciendo en Él. Si tu oración diaria no es Dios, enséñame a permanecer a ti, y no es líbrame de mí, Señor, es probable que no estés permaneciendo en Él. punto dice, permanece en Cristo. El punto 5, permanece en Cristo y obedece a Cristo porque Él te eligió primero. Permanece en Cristo y obedece a Cristo porque Él te eligió primero. ¿Con qué tipo de amor estás amando a tu amigo? ¿El amor que viene de Dios? ¿El amor que viene de permanecer en Él, de conocerlo a Él, de deleitarte en Él? ¿O viene de alguien que simplemente quiere llenar su propio ego? Debes tener pavor en este momento si tu vida ha sido así. Debes tener pavor porque si tu vida no está permaneciendo en Cristo, quien es eterno, ¿en qué entonces está permaneciendo? ¿Y hacia qué dirección va? Piénsalo, reflexiónalo, dímelo. Si no has estado permaneciendo en Él día y noche, si no has estado orando, Señor, líbrame de mí, líbrame para obedecer tus mandatos, líbrame porque quiero conocerte, quiero amarte, quiero deleitarme en ti, ¿en qué estás permaneciendo en este momento? Debe haber pavor en tu corazón y en tu mente de que tus pasos en este momento probablemente te están alejando de Él en lugar de acercarte. Si no, pregúntate, ¿cómo estás amando a tu esposa, tu mejor amiga, tu esposo, quien es tu mejor amigo? Pregúntate, ¿cómo estás sirviendo a Dios? ¿Cómo estás sirviendo en la iglesia que Dios te ha dado? ¿Son tus deseos por encima de la iglesia, de Dios? ¿Son tus deseos y tu comodidad por encima de servir a la persona que tienes al lado? ¿Es tu trabajo, tu vida, tus anhelos, tus proyectos más importantes que Dios? ¿Estás permaneciendo en Cristo, hermano? Debes tener pavor. Pavor real si no estás permaneciendo en Él, porque realmente no estás amando a tu familia, ¿verdad? Al no permanecer en Él, no estás amando a tu esposa si no estás permaneciendo en Él. ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Está lleno de Él, de permanecer en Él, o está vacío? Quiero pedirles, hermanos, que por favor se pongan sobre sus pies. ¿Sientes que tu vida actual te está alejando de Dios? ¿Sientes que estás permaneciendo más en tus fuerzas, más que en Dios mismo? Quiero pedirte que ores conmigo y ora como el salmista. Clama a Él, rescátame para ser libre y obedecer tus mandatos. Él no te va a detener, Él no es un peso, no es una carga que no vas a poder llevar, que no te va a dejar seguir adelante. Él te va a liberar, te va a hacer libre para amarlo, para ser lleno, para ser gozoso, para estar completo, para no caer ante cualquier situación, para no sentirte abatido por la primera pelea que tengas con tu cónyuge. Te va a fortalecer cada vez que esa persona te ha rechazado. ¿Estás permaneciendo en Cristo? ¿Estás obedeciendo sus mandatos? ¿Estás diciendo, a ti clamo, Padre, rescátame para que pueda obedecer tus leyes? Cierra tus ojos y ora conmigo. Amado Dios, bendito sea tu nombre y glorioso para siempre. Doblo mis rodillas ante ti, Padre, y oro para ser fortalecido con poder en el hombre interior por tu Espíritu. Oro para que habite Cristo en mi corazón a fin de que sea arraigado y cimentado en tu amor. Oro para ser capaz de comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de tu amor hacia mí, pecador. He pecado innumerables veces y he sido culpable de orgullo e incredulidad, de fallar en buscarte en tu palabra, de negligencia en buscarte a ti. Pero Dios, vengo rendido a ti y entrego todo lo que soy, porque no soporto más vivir para mí. Ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por la eternidad. Amén. Hermanos, versículo 17, este es mi mandato. Ámense unos a otros.